y la criminalidad siguen impactando la vida diaria de los cubanos. Vecinos de un albergue en La Habana protestan exigiendo al gobierno mejores condiciones de vida. Cuba rechaza informe de inteligencia de Estados Unidos y congresistas norteamericanos exigen respuesta de Washington. La Casa Blanca no confirma informe sobre intercambio de presos con Venezuela que incluiría a un aliado de Maduro. La Corte Suprema de Colorado descalifica al expresidente Trump para participar en las elecciones primarias del estado. Condena Amnistía Internacional la expulsión de la Cruz Roja ordenada por el gobierno de Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información en este miércoles 20 de diciembre de este año 2023. Como cada día iniciamos este noticiero de Martí Noticias con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompañará, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. La delincuencia y la violencia social siguen aumentando en Cuba e impactan cada vez más en la vida diaria de la población, que se queja de la actuación de las autoridades ante el problema. Tomás Cardoso tiene esta información.
La crisis económica que enfrenta Cuba dispara ya los niveles de violencia social en el país y el accionar policial es pésimo. Alertan residentes desde varias provincias del territorio nacional. Ya suman 84 los feminicidios verificados en Cuba, una cifra que supera en más del doble el total del año anterior. Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, en la provincia de Holguín, y sobre el incremento de la delincuencia expresó:
es una guerra que se está viviendo entre cubanos. No hay valores de ningún tipo. Mira qué clase de matazón de mujeres que matan para robarte. Este es lo más grande de la vida que estamos viviendo. Sálvese quien pueda. Que Dios tenga piedad de Cuba, porque no sé a dónde vamos a ir a parar, porque esta gente no está dispuesta a ceder.
En Cienfuegos es significativo el aumento de la descomposición social, señala Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Es inmenso el alza del crimen, de vandalismo, de robo con fuerza, mujeres apuñaladas, robos de animales, y han matado a las personas por salir a ver quién le estaba robando sus animales.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ejete Abascal, desde Pinar del Río, asegura que el deterioro de la situación económica incide directamente en el aumento de la criminalidad.
La criminalidad y la situación que hay en estos momentos con el feminicidio y la situación en Cuba, todo está asociado, porque esto es una cadena. Cuando un país está en decadencia, todo esto va por el mismo rumbo.
En Villa Clara, el robo con violencia, el hurto y sacrificio y el vandalismo también ven aumento, y es precario el accionar policial, destaca el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Los asesinatos, los asaltos, los robos, esas cosas están en segundo plano por las autoridades competentes, y se ha agudizado con esta crisis total que está viviendo la sociedad cubana.
Adriano Castañeda reside en la capital espirituana y reporta la presencia de bandas de jóvenes que se dedican al robo.
La ciudad es anti-espíritu, los constantes robos y asaltos violentos continúan en aumento en las calles espirituanas.
Y desde la ciudad de Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol concluyó que también va en aumento el alcoholismo y el consumo de drogas.
Un nivel de adicción que, bueno, hasta el Ministerio de Educación ya lo reconoce así, y el Ministerio de Salud, y todo esto es lo que trae la violencia.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
También hemos conocido que residentes en un albergue en Luyanó, en La Habana, le exigen al gobierno mejores condiciones de vida. Yolanda Huerga recogió las declaraciones.
Un grupo de residentes en un albergue ubicado en la barriada Luyanó del municipio habanero 10 de octubre protagonizaron este lunes una protesta en la que exigieron al gobierno municipal que cumpla su obligación de proporcionarles las condiciones mínimas para vivir.
El principal móvil de la protesta es el problema de que la mayoría de los que están ahí albergados son damnificados de tornado. 2.000 2019.
Explicó en conversación con nuestra redacción Jorge Armando Echevarría Méndez, uno de los moradores del lugar y quien filmó la manifestación. Los demandantes, la mayoría mujeres, bloquearon con bultos y sillas la intersección de las calles Villanueva y Arango, desde donde pidieron al gobernante Miguel Díaz Canel que fuera el mismo a constatar cómo viven, según se aprecia en un material audiovisual difundido en Facebook.
El intendente del gobierno de aquí de octubre nos ha pagado 1,000,000,000 de mentiras y nosotros queremos usted, Díaz Canel, nuestro presidente, que venga aquí.
El grupo de vecinos denunció que cohabitan en un local 11 familias que tienen que usar un solo baño colectivo. Los tragantes del único baño están tupidos y el agua corre hasta los cubículos, separados por delgadas paredes sin puertas, donde conviven en promiscuidad las familias, muchas con miembros ancianos, niños y personas con discapacidad.
Llegó un momento ahí que se tuvieron todos los trabajantes porque ese es un problema viejo.
Los denunciantes señalaron que en el exterior del inmueble hay un gran basurero del que emana un nauseabundo olor que se agrega a la fetidez de las tuberías taponadas desde hace más de 5 años. Las ratas y cucarachas pululan por doquier. En el video divulgado, otra de las mujeres relata que los residentes del lugar padecen enfermedades gastrointestinales constantes como diarreas y vómitos. El intendente municipal y el jefe de sector de la PNR se presentaron en el sitio de la protesta, prometieron resolver el problema y obligaron a los reclamantes a recoger los bártulos que habían puesto para interrumpir el tránsito de la calle. Martín Noticias trató de comunicarse con el Poder Popular del municipio capitalino, pero nuestras llamadas por teléfono no fueron atendidas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y ya estamos viviendo los últimos días de este año 2023, que además están pintando grises para los cubanos. La Navidad, borrada del calendario cubano tras la llegada de la Revolución Castrista y revivida con la visita del Papa Juan Pablo II en enero de 1998, es esperada en un país golpeado por su peor crisis económica en décadas. Luis Guardia tiene las declaraciones de algunos habitantes en la isla.
Me da un poco de tristeza porque se ven muchas de las películas puestas con todo el mundo de Navidad, haciendo amistades en Navidad, aquí no se ve. Y llegar a mi trabajo, que me estén preguntando sobre cosas en la Navidad, porque no la tenemos, más tristeza me da. Porque simplemente es demasiado tranquila para hacer una fecha que significa unión, esperanza, familia.
Tres palabras que significan mucho para Melanie, que vende artesanías en La Habana Vieja y que hoy tristemente no pueden disfrutar de su significado los cubanos. Las necesidades son muchas. La actual crisis sociopolítica, según entendidos en el tema, no tiene precedentes, unido al aumento de la represión, que ha obligado a más del 4% de la población cubana a buscar esos elementos en otras latitudes.
La economía en este momento está haciendo mucho daño a la población cubana, porque lo que nosotros pagábamos un determinado precio, ahora nos sale por 5 o 6 veces más que el precio que pagaban los cubanos.
Roberto reside en la capital cubana. Se refiere al desabastecimiento de productos básicos que ha llevado al lógico aumento de los precios de estos en el mercado paralelo, ante la improductividad del Estado partido. Muchas familias cubanas no han podido aún comprar este 19 de diciembre las 3 libras de arroz que debía haber distribuido desde el día primero el oficialismo a través de la libreta de abastecimiento.
Bastante difícil, cada año va a ser más difícil. Los negocios particulares sí estamos ahorrando y haciendo lo que se puede, pero ya la gente en sus casas es más difícil.
Alejandro decoró su establecimiento, tal como lo hace en su casa Jacqueline. Para ella, esta fecha es importante.
Nosotros festejamos todos los años y siempre somos los mismos, mi mamá, mi papá, mis 2 niños y yo. Mi hermano tiene 27 años y ya no está con nosotros, emigró para buscar una vida un poquito mejor.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y el régimen cubano rechazó el informe de Estados Unidos que dice que Cuba está entre los países que intentaron interferir en las elecciones de la Florida en el 2022. El canciller Bruno Rodríguez escribió en las redes sociales ayer que se trataba de otra calumnia de Washington. El informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos asegura que Cuba intentó debilitar a candidatos al Congreso y gobernación de la Florida. La congresista de la Florida, María Elvira Salazar, dijo a Martín Noticias que se trata de una flagrante interferencia que requiere una respuesta inmediata del gobierno estadounidense. Otro congresista cubano-americano, Mario Díaz-Balart, escribió en las redes sociales que estas actividades agresivas y antiamericanas reflejan la amenaza generalizada que representa el régimen de La Habana. Por su parte, el legislador Carlos Jiménez declaró en la plataforma X que Cuba es el cáncer de este hemisferio y que está orgulloso de que el régimen ha dedicado esfuerzos a interferir en las elecciones que lo pusieron en el poder en la Florida.
Bueno, soy el congresista Carlos Jiménez y hemos encontrado que el gobierno cubano se involucró en las elecciones del año 22 contra María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y también contra mí. Parece que no le gusta nuestra política, pero yo estoy muy orgulloso que el gobierno cubano ha dedicado esfuerzos para tratar de elegir a otra persona en estos distritos. Así que vamos a seguir con nuestra política, vamos a seguir siendo enemigos del régimen cubano, que es el cáncer de este hemisferio.
Y a las 12:10, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El mejor relevista de la liga japonesa está en la mira del San Diego. El delantero brasileño Neymar se perderá la Copa América debido a lesiones. Y los Celtas de Boston fueron apaleados por los guerreros en la NBA. Así que Pepe Lacayo estará a las 12:50 con nosotros para hablar de los deportes. Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. La Casa Blanca dijo hoy que no puede confirmar los informes de que Venezuela planea liberar hasta 36 personas, incluidos 12 estadounidenses, a cambio de la liberación por parte de Estados Unidos de un aliado de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que no podía confirmar los informes de que el gobierno venezolano planea liberar hasta 36 personas, incluidos 12 estadounidenses, a cambio de la liberación por parte del gobierno de Estados Unidos del aliado de Nicolás Maduro, Alex Saab.
I can't confirm these reports.
Dice Kirby que no puede confirmar los informes y que no va a entrar en más detalles. Los fiscales estadounidenses han acusado a Saab de desviar unos 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos en un plan que involucraba sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Él niega el cargo. La agencia Prensa Asociada informó el miércoles que Estados Unidos ya liberó a Saab. La administración del presidente Biden relajó las sanciones a Venezuela en octubre en respuesta a un acuerdo del gobierno para celebrar elecciones en el 2024. Pero la Casa Blanca había dicho en las últimas semanas que estaba dispuesta a pausar el alivio de las sanciones a menos que hubiera avances en la liberación de prisioneros. Washington había dado al gobierno venezolano hasta el 30 de noviembre para avanzar en la eliminación de las prohibiciones de cargos públicos a los candidatos de la oposición y comenzar a liberar a prisioneros políticos y estadounidenses detenidos injustamente para evitar un restablecimiento de las sanciones. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la Corte Suprema de Colorado determinó el martes que el expresidente republicano Donald Trump no puede participar en las elecciones primarias de ese estado en 2024. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Nuevo obstáculo para Donald Trump. La Corte Suprema del Estado de Colorado determinó el martes que el expresidente de Estados Unidos no puede participar en las primarias electorales en 2024. Debido a estar descalificado para estar al frente de la Casa Blanca. La decisión adoptada por la mayoría del tribunal se basa en la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los ciudadanos competir por puestos electorales si participaron en una insurrección después de comprometerse a defender la Carta Magna. Ratificada tras la Guerra Civil en el siglo XIX, la enmienda tenía como objetivo impedir que los confederados esclavistas fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales. El pronunciamiento de la Corte deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo de la ONG Citizens for Responsibility and Ethics, que argumenta que Trump no es elegible para competir por la presidencia debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. perpetrado por sus partidarios. Un portavoz del expresidente reaccionó rápidamente para calificar de completamente errónea y profundamente antidemocrática la decisión, asegurando que apelarán ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Trump será juzgado en Washington en marzo, acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre en 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Se enfrenta a cargos similares en un caso separado en el estado de Georgia. El magnate fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el asalto al Capitolio, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.
El expresidente afirmó a través de un comunicado de su campaña que este proceso judicial busca interferir en los próximos comicios, quitando el nombre de Trump de la papeleta y eliminando así el derecho de los votantes de Colorado de escoger al candidato de su elección. La nota calificó la decisión de la Corte Suprema de Colorado de profundamente antidemocrática y anunció que el equipo legal de Trump apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Y en otra información, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos impidió el martes temporalmente que el gobierno del presidente Joe Biden retire las alambradas que las autoridades de Texas colocaron en la frontera con México para impedir los cruces ilegales de migrantes. El tribunal con sede en New Orleans decidió que un juez se equivocó al dictaminar que el gobierno era inmune a una demanda de Texas que alegaba que la política federal de retirar la alambrada era ilegal. La Corte de Apelaciones ordenó a las autoridades de inmigración que no destruyeran las vallas hasta que Texas resuelva su recurso contra la sentencia del juez que había desestimado el caso. Avanzamos a las 12:16 en informaciones que nos llegan desde América Latina. Iniciamos en Nicaragua. Amnistía Internacional denunció que la expulsión de la Cruz Roja, ordenada por el gobierno de Daniel Ortega, es otro ejemplo de la política sistemática de represión en ese país. Amnistía Internacional recordó en un comunicado de prensa que la Cruz Roja monitoreaba la condición de personas presas, incluida la de presos políticos como el monseñor Rolando Álvarez. Precisamente este organismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, abandonó el país tras haber brindado esta labor humanitaria y visitó en varios momentos a presos políticos y apoyó logísticamente la excarcelación de cientos de ellos. Los detalles con Donaldo Hernández.
Cuando en Nicaragua estalló en 2018 el conflicto social que dejó más de 300 muertos y miles de heridos, el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió el permiso del gobierno de Daniel Ortega para realizar labores humanitarias. Sin embargo, este lunes abandonó su oficina, según informó en un comunicado.
Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido una organización neutral e imparcial, razón por la que el gobierno nicaragüense les permitió visitar a presos políticos desde el año 2018. Incluso brindó acompañamiento en la liberación de cientos de ellos, según explica el abogado Braulio Abarca.
El Comité Internacional de la Cruz Roja era la última de las organizaciones internacionales que aún quedaba en Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua no ha informado por qué expulsó del país al Comité de la Cruz Roja, razón por la que a muchas organizaciones la decisión los toma por sorpresa.
Y que haya salido la Cruz Roja es la última esperanza que se tenía, pues, de que a través de la Cruz Roja se pudieran hacer acciones humanitarias para un trato digno de las personas presas políticas que lamentablemente pues se encuentran la mayoría incomunicadas.
Pese a la decisión del gobierno sandinista, el Comité Internacional de la Cruz Roja reiteró su disposición a reanudar acciones humanitarias en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en Panamá, el ministro de Comercio, Jorge Rivera, anunció el fin de las actividades de una compañía minera cuyo contrato con el gobierno panameño desencadenó grandes protestas en el país. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Terminaron las operaciones en la mina de cobre de la empresa canadiense First Quantum Minerals en Panamá. El gobierno del país centroamericano informó el martes que las actividades de extracción, procesamiento y comercialización finalizaron por completo, pero señaló que otras tareas continuarán hasta el cierre definitivo de las instalaciones, planeado para el segundo trimestre de 2024.
Es importante señalar
que hay una serie de actividades mínimas de preservación ambiental y de gestión segura de las instalaciones que no pueden ser finalizadas de la noche a la mañana. Deben ser parte del proceso de cierre ordenado del proyecto, para lo cual requieren de insumos y personal para ser llevadas a cabo.
First Quantum Minerals cesó operaciones en Panamá después de que a finales de noviembre la Corte Suprema declaró inconstitucional un acuerdo con el gobierno para explotar la mina por 20 años prorrogables. Esta decisión se produjo tras más de un mes de protestas multitudinarias. La mina de cobre a cielo abierto, considerada la mayor de Centroamérica, producía desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales.
Y en Venezuela hay incertidumbre en torno a si el gobierno de Estados Unidos mantendrá la flexibilización de las sanciones. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La flexibilización de sanciones temporales al sector petrolero y financiero de Venezuela por parte de Estados Unidos tendrá incidencia sobre las perspectivas económicas en la nación suramericana para el 2024. José Guerra, economista y miembro del Observatorio de Finanzas, sostiene que de mantenerse el alivio de sanciones podría permitir un incremento de la producción petrolera.
Y obviamente generaría un flujo de ingresos de divisa mayor al que hemos tenido. Sin embargo, hay un dato no menos importante, que es que los precios del petróleo han venido aflojándose, han venido cayendo en los últimos meses y con mucha fuerza, particularmente en octubre y noviembre.
En ese sentido, las estimaciones preliminares de Daniel Cadenas, economista y director de la consultora Oikos, son las siguientes.
Si se revierte la flexibilización en unos días, pues volvemos a como andábamos y ya la economía venezolana, al perder ese impulso que estábamos previendo, caería 2% en 2024. Si la flexibilización se extiende solo por 6 meses, estaríamos viendo un crecimiento de 4%, y si se sigue renovando y podemos ver todo un 2024 con el mismo esquema de suavización de sanciones, podría alcanzar un tope máximo de 8%.
En tanto, aunque el economista y director de la consultora ANOVA, Omar Zambrano, coincide en que la flexibilización de sanciones impacta positivamente sobre el sector petrolero, insiste en que el sector no genera mayor empleo. En días recientes, el gobierno estadounidense saludó los pasos tomados en cuanto al inicio de un proceso para rehabilitar candidatos, pero manifestó preocupación por la falta de progreso respecto a la liberación de ciudadanos estadounidenses injustamente detenidos y de presos políticos venezolanos. En ese sentido, advirtió que están preparados para revertir ciertos alivios de sanciones a menos que se registren avances. Carolina Alcalde, de América, Caracas.
Y el excónsul honorario del Reino Unido en Ecuador fue liberado tras 3 días después de su secuestro en medio de una ola de violencia vinculada al narcotráfico. Más detalles con la AFP.
Sano y salvo. La policía ecuatoriana informó el miércoles la liberación de Colin Armstrong, excónsul honorario de Reino Unido en la ciudad de Guayaquil. El exdiplomático y empresario agrícola de 78 años había sido raptado junto a su pareja durante la madrugada del sábado en su hacienda en el cantón Baba, en la provincia de Los Ríos, al suroeste del país. Las autoridades afirmaron que el hombre fue liberado en la vía a la provincia costera de Manabí, vecina a Los Ríos, y que existen 9 detenidos.
A las 12:22, estamos en tiempo de noticias internacionales. Israel y el grupo Hamás podrían negociar una nueva tregua para la liberación de rehenes, mientras Estados Unidos retrasa nuevamente la votación en la ONU de una resolución de ayuda humanitaria para Gaza. Judith Martín Rodríguez preparó un resumen sobre el conflicto.
El ejército israelí y militantes de Hamas protagonizan intensos tiroteos en las calles de la segunda ciudad más grande de Gaza. Tel Aviv continúa desarrollando su intensa campaña para erradicar a los miembros de Hamas en Gaza, y a su paso por el enclave palestino ha provocado la destrucción de más de la mitad de la infraestructura, mientras que más del 90% de los gazatíes se han visto forzados a desplazarse. A los escombros, el hambre y la falta de vivienda se suman los casi 20.000 civiles fallecidos, según el Ministerio de Salud del enclave palestino. Una situación que despertó la indignación de James Elder, el portavoz de UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia.
La franja de Gaza sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para ser niño, y día tras día esa brutal realidad se refuerza. En las últimas 48 horas, el hospital más grande que queda en pleno funcionamiento en Gaza ha sido bombardeado 2 veces. Estoy furioso porque quienes tienen el poder se encogen de hombros ante las pesadillas humanitarias desatadas sobre 1 millón de niños. Estoy furioso porque los niños que se están recuperando de las amputaciones en los hospitales, luego son asesinados en estos hospitales.
Pese a estas duras declaraciones y a pesar de la constante presión internacional, desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se vieron obligados a retrasar otro intento de votación para aumentar las entregas de ayuda al enclave palestino que enfrenta un desastre humanitario sin precedentes. Las objeciones de Estados Unidos provocaron el retraso en la votación que se espera finalmente se produzca esta mañana, mientras continúan las negociaciones para evitar que Washington vete de nuevo una iniciativa humanitaria. Paralelamente, el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, llegó a Egipto, donde mantiene conversaciones para lograr un alto el fuego en Gaza, según ha informado una fuente de la milicia islamista. Esta visita se produce un día después de que el gobierno de Benjamin Netanyahu se mostrase abierto a una pausa humanitaria para lograr la liberación de más rehenes que se encuentran en poder de Hamas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el Consejo Europeo alcanzaron un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que establece un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. La agencia Europa Press tiene los detalles.
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado este miércoles un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión y ofrecerá a los gobiernos una solidaridad a la carta que les permitirá eludir la acogida de parte de los inmigrantes si pagan una compensación por cada traslado rechazado. Las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido en señalar el momento histórico que supone el acuerdo que pone fin a la tensión entre los propios países de la Unión. La comisaria de Interior, la socialista Ylva Johansson, y el vicepresidente comunitario encargado de la migración, el popular Margaritis Schinas, artífices de la propuesta presentada en 2020 como base para la negociación, han aplaudido también el hito logrado. Finalmente, la solución es un mecanismo de solidaridad flexible que obligará a los 27 a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas o bien pagando una compensación tasada por cada inmigrante que rechace. El objetivo es trasladar al menos a 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o fondos por un valor equivalente.
Y en Ucrania el gobierno tendría liquidez para los próximos meses, pero depende de la ayuda económica de sus principales socios para afrontar el resto del año 2024. Los pormenores con Héctor Contreras de La Voz de América.
En un momento en el que la ayuda económica de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Ucrania está en vilo, el gobierno del presidente Zelensky mantiene sus esperanzas en la ejecución de estos recursos para cubrir un déficit que supera los 40.000 millones de dólares. Incluso algunos especialistas anticipan que de no lograrse estos fondos, el panorama para los próximos meses sería devastador para la economía ucraniana. Desde el comienzo de la invasión rusa, en febrero de 2022, Kiev ha destinado todos sus ingresos a compras y manutención del ejército y de su equipo militar, mientras que gastos como las pensiones o los pagos sociales fueron cubiertos por las decenas de miles de millones de dólares provenientes de ayudas internacionales. Algunos expertos, como Yuri Ahadai, economista principal del Centro de Estrategia Económica, un grupo de expertos en Kiev, consideran que el gobierno ucraniano tiene una reserva de liquidez para enero y febrero, pero que necesitará la ayuda de otras naciones para los siguientes meses. En caso de que las ayudas de Estados Unidos y la Unión Europea se demoren o no lleguen, el gobierno del presidente Zelensky tendrá pocas opciones sobre la mesa. Una de ellas sería aumentar los impuestos o incluso imprimir dinero para el presupuesto, dijo a Reuters Olena Bilan, economista jefe de la plataforma de inversión integrada Dragon Capital. A pesar de la guerra, la economía en Ucrania cerraría un 2023 con buenos indicadores. Las cifras oficiales reportan un crecimiento cercano al 5%. La inflación ha caído un solo dígito, las reservas extranjeras están en los máximos históricos y la ayuda extranjera ha llegado regularmente este año. Sin embargo, el buen panorama parece ser bastante frágil y susceptible a los cambios. La incertidumbre sobre la dirección de la guerra persiste y la logística para las exportaciones sigue interrumpida. El Instituto Nacional de Economía Agraria dijo que los problemas en el transporte y la logística condujeron a una caída del 7% interanual en las exportaciones de productos agrarios en noviembre y aumentó los costos de alimentos importados. Recientemente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está seguro de que Estados Unidos cumplirá su promesa de proporcionar miles de millones de dólares en ayuda adicional a Kiev y respondió rotundamente no a una pregunta sobre si su país podría perder la guerra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí y volveremos a encontrarnos mañana también a la misma hora. Buenas tardes, hasta mañana.